Oye Gil, ¿cuántas veces la cagaste? O mejor dicho, ¿cuántas veces te han cagado? Tranquilo, siempre hay alguien peor que tú. Bienvenidos a la Asociación de Giles del Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oye Gil. Soy Xiomara y tenemos también aquí a Vivian, la practicante.
Hola.
Y también tengo una invitada muy especial. Ella tiene 23 años, chalaca al 100%, hincha eterna del Boys, ronera desde que nació. Y también es una mujer que apoya a las organizaciones de la lucha contra el cáncer y es voluntaria de una asociación feminista del Perú. Ella es Andrea Híjar, mi compañera de universidad, mi compañera de vida también, porque nos hemos apoyado un montón. Y nada, bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Palmas.
Gracias, gracias.
Bienvenida.
Qué bonito estar en este proyecto que sé que te gustó bastante preparar y que te está gustando continuar. Y es bien lindo.
Gracias. Bueno, el tema de hoy es tocando fondo que tu cuento valga la pena. Tal vez suene algo triste. El título se sacó de una canción de Floricienta. Sí, se sacó porque es un... Haz que tu cuento valga la pena. Y entonces la letra es muy bonita. Siento que me identificó desde chiquita porque siento que debemos dejar como que un legado en la vida. Siempre alguien nos tiene que recordar y tenemos que disfrutar todo lo que hemos vivido y no arrepentirnos de absolutamente nada. Entonces, en este programa tal vez vamos a escuchar cosas tristes, pero que al fin y al cabo todos han salido para bien, nos han cambiado.
Es que debe haber un mensaje de trasfondo, creo yo.
Nos tiene que pasar algo a todos para llegar a un cambio total de concientización, de valorar más las cosas. Y creo que para eso está Andrea, porque nos tienes que contar tal vez un poco de lo que ella ha vivido. Yo quiero decir que Andrea es la persona como que más alegre que conocí. Es más, el último año de la universidad que recién pude hablar con ella, porque la conocía como que de vista, me cambió como que la vida, o me cambió justo el último año de mi vida universitaria, porque fue la persona que más alegría me brindó. Cuando tal vez uno está triste, estresada, ella como que decía... Oye, un roncito. Mana, te estoy esperando a las 10 de la noche afuera de la universidad. Y cosas así. Y era como que es la persona tal vez que más fortaleza hasta ahora siento que me ha brindado como amiga y como hermana. No sé, Andrea, cuéntanos un poquito más para que la gente sepa qué ha pasado y cómo has sobrellevado todo lo que te ha sucedido.
Tu proceso.
Mi proceso. Bueno, gracias, Xiomara, por la producción que me encantó. Sí, recién fuimos amigas del último año de la universidad, pero yo sentía que ya la conocía, no sé.
De la vida.
Y conectamos al toque y fue increíble. Y bueno, acerca de lo que me hizo tocar fondo, por así decirlo, fue que yo llevaba una vida bastante normal. Trabajaba, iba al gimnasio, salía con mis amigas, con mis amigos, me iba a la playa, porque me encanta ir a la playa. Y de pronto empiezo a sentir como un malestar en la cabeza, dolores de cabeza, que fueron incrementándose con los días, hasta un punto en el que ya no lo pude tolerar. Me fui a emergencias, me sacaron placas y me dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que quedar internada porque tienes algo en tu cabeza. Y después de algunas pruebas se llegó a la conclusión de que yo tenía un tumor cerebral. Entonces, o sea, en ese momento fue como que un shock total para mí y para mis padres. Y yo pensaba, pues bueno, tengo un tumor, pero me van a operar. Me dijeron, te vamos a operar. Y yo dije, ya. Entonces, me voy a curar, voy a estar bien. Y un doctor me dice, después de la operación, que fue súper exitosa, menos mal por los capos de los doctores que me atendieron, me dice, ya, pero todavía no ha acabado. Porque tenemos que ver si tu tumor es benigno o maligno. Y yo dije, ya. Y me dice, y si es maligno, es cancerígeno. Entonces te tienes que tratar. Y ahí fue como que, no sé, como que se me paró el corazón. Y dije, ya. O sea, bueno, va a ser benigno porque yo me siento bien. Ya. Yo ya estaba en mi casa recuperándome sin tumor. Y dije, todo va a salir bien. Llaman a la casa un día del seguro. Y mi mamá recibe la llamada y el tumor era maligno, que significaba que yo tenía cáncer cerebral. Y eso fue un súper golpe. Ahí siento que fue la primera vez que toqué fondo porque te dicen, tienes cáncer y no sé, pues piensas, me voy a morir. Entonces, empezamos los tratamientos y yo como súper estuve todo ese tiempo con una vibra súper positiva, con una energía altísima,
¿Qué hizo que tú te pongas como que en ese plan que digas, oye, sabes que no, tengo que reaccionar? Hay algo que tengo que salir adelante. O sea, yo sé, tal vez que eres hija única y solo tenías a tus papás, y tal vez a tus papás no tenían a nadie cerca para que les brinde otra fortaleza, tal vez un hermano, ¿no? Un otro hijo más que le diga, no, tranquilo, acá estamos todos para apoyarte. Entonces eran los tres solos luchando contra esto. No eras tú sola, eras tú, tal vez tus amigos que te rodeaban y que poco a poco se iban enterando de esto. Pero la fortaleza de los tres, ¿qué les hizo cambiar el chip tan rápido para decir, oye, ¿sabes qué? No, hay que seguir adelante?
Sí, y no sé qué nos hizo cambiar el chip, o sea, si las ganas de ganarle a la batalla, o no sé qué fue, pero yo dije, vamos a salir de esta. Yo les dije a los dos, o sea, estén tranquilos porque vamos a salir de esta. Y yo estaba súper preparada y cuando empezó el tratamiento, que fue la radioterapia, la primera parte, yo dije, esto lo voy a pasar como paso cualquier enfermedad. Y no fue así, me fue lo opuesto, o sea, la radioterapia me dieron unos síntomas bien feo que me dejaron tumbada, o sea, literal, como que me daba de todo, de náusea, de dolor de cuerpo, fatiga, me moría de frío y muchos síntomas más, pero aún así yo seguía dándole el tratamiento. Yo no, porque yo sabía que si perdía un día en ese tratamiento, iba a ser perjudicial al final. Entonces le seguí dando, le seguí dando, le seguí dando hasta la quimioterapia de ahí. Y cuando termina la quimioterapia, fue una de las primeras sorpresas que me dan que yo no me curé del cáncer. Entonces yo pensaba, bueno, acabo mi tratamiento y me quedo sin cáncer. Chévere, ¿no? Y no era así. Era un, ¿sabes qué? La enfermedad ahorita está en pausa, pero todavía te puede volver a dar. Entonces yo dije, he pasado por todos estos meses de tratamiento y no me han curado. Entonces me dio un bajón terrible y ahí yo admito que debí cuidar más mi salud mental y que es súper importante. Porque o sea, yo lo tenía como que ya, me apoyan mis papás, me apoyan mis amigos, yo me siento bien, así que ¿por qué voy a acudir a un psicólogo? Y con esta bajada de ánimo, yo dije como que, no sé, pues.
O sea, ya, bueno, o sea, te cambió como que yo sé todo, te cambió el tema del aspecto del psicológico, también era muy mental ya la situación. A veces tal vez la salud ya no te juega en contra. Eso es lo que yo justo hablaba con Vivian y con mi familia en la cena. Era como que a veces no solamente la enfermedad cuando entra a ti, sino es el tema psicológico en que tú tienes que meter a la mente, oye, voy a estar bien, voy a estar mal y voy a quedar sola. Pero si tú estás positiva y todo eso, ya, o sea,
Claro,
cambia.
lo bueno es que Andrea, como lo dijo, en el principio tenía mente positiva de que iba a salir de esto.
Oye Gil, muchos tipos de cáncer son curables si se detectan a tiempo. Recuerda que los chequeos anuales pueden salvar tu vida. ¿Cuál fue el punto medio para ya decir, no sé, necesito ayuda? Tal vez buscaste un psicólogo, tal vez fueron tus propios amigos que al inicio te empezaron a alentar. No sé, cuéntanos ese proceso de levantarte y seguir adelante.
Ya, o sea, para esto ya había acabado mi tratamiento y me dijeron, te vas a quedar con el cáncer. Entonces, fue un golpe para mí eso porque yo pensé que me iba a curar y no es así. Te quedas con la enfermedad en muchos de los tipos de cáncer. Y de ahí que yo sentía, el doctor me dice, ¿sabes qué? Ya estás de alta, así que haz tu vida normal. Y yo estaba con el cuerpo, con la salud física bien deteriorada. Ya con las cosas podía caminar. Y mi salud mental peor, porque me sentía frustrada, me sentía estancada, me sentía como que no podía seguir avanzando porque mi cuerpo no respondía. Y ahí es que busco la ayuda psicológica. Ahí es que toco fondo y busco ayuda de una muy buena especialista que es doctora psiquiatra con pacientes de cáncer o con pacientes de enfermedades crónicas. Y me ayudó un montón. O sea, yo le decía una cosa que no tenía idea que por qué me pasaba y me decía, te pasa porque haces esto, porque te comparas con otros pacientes. Y yo decía como que, wow, o sea, me abrió la mente y dije, ¿por qué no? O sea, solicité esta ayuda psicológica antes. O sea, en verdad me hubiera sido muy útil, pero me ha sido muy útil para recuperarme, para reponerme en este tiempo.
¿Y qué, o sea, qué opinas de ese tema de buscar ayuda? Al inicio sentías de que no lo necesitabas, que no lo requerías, porque a veces da vergüenza. O sea, la gente hasta el día de hoy es como que un tema tabú buscar ayuda psicológica. Es un proceso muy fuerte. Es como dicen, ay, no, esto es para locos, no, que les toca el otro. Pero no, o sea, a veces ya no necesitas el apoyo de tus propios familiares, porque a veces las palabras van y vienen, pero necesitas a alguien que esté ahí y que te haga las cosas reales como son. Porque es muy bonito escuchar, ya va a pasar, tranquila, tú eres fuerte, tú eres celoso, o el otro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí como para que digas, pucha, lo necesito ahorita? Y tal vez ahí como que también nos brindas un consejo, o las personas que nos están escuchando, que aún tienen miedo de, pueden pasar millones de cosas, no tema de salud, no es necesario eso, también la vida nos choca en distintos puntos, pero
De distintas maneras.
ah, claro, entonces, ¿qué te gustaría tú aconsejar al resto para que no tenga miedo al psicólogo, al psiquiatra? Porque es un tema que no debería darte vergüenza absolutamente a nadie.
No, para nada. Y yo debía haber ido antes, haber recurrido antes. Me sentí fuerte, entre comillas, me sentía preparada para lo que viniera. Y en realidad no es así, porque vas acumulando cosas, vas acumulando síntomas. Y te frustras hasta que llega un punto en que es como una olla a presión y estallas. Y eso me pasó. Y afortunadamente tuve a personal al que pude acudir y que me pudieron ayudar, porque de verdad fue un punto muy bajo. Mi salud ya estaba como regular, pero psicológicamente ya estaba en un punto muy bajo. Y, o sea, recomendaría a otros pacientes oncológicos y a cualquier persona con cualquier enfermedad que busque ayuda psicológica tanto para ellos como para sus familias, y les va a hacer mucho bien, en verdad.
¿Consideras que has estado en un momento de negación? Porque todos en un momento quizás pensamos que es un proceso lineal, pero no. A veces te sientes bien, a veces te sientes mal, tienes días peores. Entonces, ¿consideras que tuvo que pasar eso primero para que te des cuenta que realmente necesitabas un psicólogo?
Sí, de hecho, o sea, porque tenía días que decía como que me siento bien, me voy a curar, no sé, voy a avanzar en esta enfermedad. Y luego al día siguiente me pasaba no sé, vomitaba, porque esto fue uno de los principales síntomas. Y ya me venía abajo y decía, no me voy a curar, no sé cómo voy a seguir viviendo. Y muchas cosas me pasaban por la cabeza.
André, ¿y ahora cómo te sientes? O sea, ahorita, ¿cómo me puedes decir que tú te sientes que todo lo que te ha pasado y lo que te está pasando, porque esa lucha aún no termina? Entonces, ¿cómo te sientes ahora? ¿O qué le podrías decir a las personas que ahorita tal vez nos están escuchando?
Ahorita me siento súper bien. Y físicamente todavía no estoy lista porque me duele un poco la espalda, tengo dolores de espalda baja, que son secuelas que te dejan las quimios y las radios, pero ya emocionalmente, mentalmente estoy súper bien, estoy súper recuperada de lo que estaba. Y si las personas que lo están escuchando tengan una enfermedad o tengan alguna cosa, algún problema en sus familias, por cualquier cosa hay que cuidar la salud mental. Es tan importante como la salud física y hasta podría decir que más.
A veces creo que es bonito también contar tu experiencia, porque yo que te sigo en Twitter, vi cómo empezaste, es como que un tema de desahogo, tal vez, como que un tema de diario se volvió tu Twitter, que empezaste a contar tu proceso. Tal vez, sí, los seguidores son más o menos, la verdad es que no importa, pero ver cuánta gente que no conocías, que ni siquiera sabía de tu existencia, te escriba y te diga, oye, ¿sabes tú vas a salir de esto? O sea, esas palabras, esas motivaciones son los que me dices, oye, de verdad hay que seguir, o sea, eso no va a parar. Y también veía, por ejemplo, gente del Voice que te escribía, o sea, gente que hasta te ha regalado una camiseta, se te han acercado, te han hablado de muy buena onda. Yo hasta ahora no veo, y espero que no pase, que alguien se haya acercado como que en mala onda y a decirte un comentario súper feo. Porque es igual desaparece esa persona, pero no hay forma de que alguien te ahorita te diga algo malo. Veo que todos te dan como que muy buena vibra y eso es bonito, es sentir el cariño de la gente que ni siquiera conoces, pero aún así te lo brinda.
Sí, eso ayuda un montón, aunque no lo crean, como que el decir, pucha, estoy cansada, tengo otra sesión de radioterapia, y que te digan, oye, tú puedes, mira que ya vas 3/4 de la terapia completada, eres una luchadora, te admiro. un señor que me mandó foto de su hijita que tenía leucemia y me dijo, ella es mi guerrera, o sea,
ay,
es,
qué
es algo conmovedor, que sí. La gente se identifique contigo, que te hablen y te den sus buenos deseos, es lo máximo, de verdad.
O sea, mira, a ti tal vez te pasó en el tema de la salud, a Vivian y a mí tal vez nos pasó algo similar. A mí me pasó con mi tío, ella ya también va a contar tal vez su experiencia, pero me pasó que por primera vez en mi familia llega una muerte muy cercana. Mi tío estaba vivía conmigo. Con mi tío era como que una guerra de risas y de peleas, porque éramos como que, no sé, tal vez nos tratábamos con mucha confianza, pero jamás, jamás, jamás le llegué a decir que lo amaba. Entonces, él se fue, murió repentinamente, y fui, por obra y gracia del destino, que será, fui la última persona en enterarme. A mí me partió el alma, porque él era mi segundo papá. Entonces, pasar el proceso de la muerte de alguien que tú amas, es más, ahorita en esta situación, que ves a tantas personas morirse, ves a tantos amigos que están perdiendo sus familiares, lamentablemente no lo sientes hasta que te sucede, hasta que te pasa, hasta que recién te das cuenta, porque es muy fácil decir, oye, la verdad, lo lamento mucho, mi sentido pésame, lo puedes decir con todo el corazón, pero hasta que no te pase, tú no vas a entender qué es perder a un familiar. Y me pasó que yo lo perdí. Y es ahí, creo, cuando yo le agarré como que sentido a mi vida, porque lloré mucho, sufrí mucho, y aún así tenía que ir a la universidad, de ahí tenía que ir a trabajar, como si nada de eso estuviera pasando. No se lo decía como que a nadie, o tal vez a veces lo contaba, pero mi corazón estaba destruido. Es horrible, o sea, de verdad caí en una tristeza enorme, porque todas las noches lloraba, o sea, veía la puerta de mi casa pensando aún de que él iba a entrar. Y eran, o sea, cosas tan fuertes, shock tan fuertes que no superas o no lo puedes creer. Y esa lección a mí me chocó mucho. A la semana siguiente de que mi tío fallece y yo aún sentía con el dolor, por suerte yo conseguí tal vez alguien que a mí me ayudó a sanar, que fue Pancha, que fue mi primera mascota, por así decirlo. Ella a mí me salvó como que la vida, la depresión. Es más, yo siempre digo que Pancha salvó la depresión a mi familia, porque, como te digo, mi familia era como que muy unida, mi tío. Éramos demasiado unidos, tanto mi hermano como yo, sobre todo. Y nos aferramos mucho a Pancha, porque una mascota, a veces en situaciones muy difíciles, nos cambia la vida. Es como que da el amor, o tal vez, no sé, es millones de cosas, ¿no? Pero te brinda esa calma. Y a mí y siento que a mí me quitó, no sé si la depresión, porque sinceramente no sé si habré caído tanto. Bueno, caí, yo sentí que caí en lo más profundo de mi ser, y nadie hasta ahorita me va a quitar ese dolor. Pero Pancha me salvó, porque yo creo que si mi mascota que me distrajo, me cambió como que en ese momento prioridades y todo eso, me enfoqué tanto en ella que fui sanando poco a poco las heridas que yo llevaba dentro, ¿no? Pero esa lección de que mi tío cuando se fue, me quedó muy grabado, y creo que tal vez ahí tú también me puedes ayudar a reforzar que desde ese día yo no dejo de decirle te amo a mis personas que más me rodean. Y yo creo que una vez lo comenté en el grupo de la universidad en el que solamente éramos menos de 10 personas con el equipo de las chuchonas berracas. Les dije, les conté mi historia y le dije, nunca dejen de decir te amo a sus familiares, jamás. O sea, nunca te vayas a dormir sin decirle te amo a tu mamá, a tu papá, a nadie, porque tú no sabes si mañana no va a estar. Entonces, y es algo que creo que contigo cada vez que hablo, siempre te termino diciendo te amo, ¿no? O sea, o TKM, cuídate mucho, cosas así, porque ya te vives con el miedo. Entonces, ay, se me queda un poco la voz porque es un tema muy sensible, pero son cosas que pasan y nos tienen que pasar para recién darnos cuenta y valorar un poco más la vida, valorar a la gente que te rodea,
el tiempo.
Valorar el tiempo, que es muy valioso para todos, valorar la salud, porque a veces por cosas, por sonceras y medias no nos cuidamos, porque ya se me va a pasar el dolorcito. Mentira, al final pasan cosas más grandes y lamentablemente no, ya no puedes salir de eso, y solamente tienes que remar con eso y seguir hasta llegar al final. Y y lograr vencer todo, todo lo que te pasa. Pero es creo que una anécdota que todos deberían, que todos tenemos fijo, o sea, creo que es más claro, pero nada, nos da como que una lección. Oye Gil, recuerda que algunas cosas son difíciles de resolver y por eso es importante saber que está bien pedir ayuda. Vivian nos va a contar un poco de su anécdota, que tal vez es un poco similar a la que yo acabo de contar.
Sí, es un poco similar. Bueno, mi meta favorita, nos comprendíamos mucho, ella sacaba mucho, me hizo mucha ayuda de todo. Y bueno, hubo un tiempo en el que constantemente estaba internada y de ahí de la universidad tenía que ir, me tomaba mi tiempo, mis horas libres. Bueno, en ese momento, de ahí pasó la cuarentena.
Y estábamos en plena cuarentena.
Sí, estábamos en plena cuarentena, de hecho. Hubo tantas veces en las que nosotros nos despedimos. Ella se despedía de nosotros. Y en un momento menos esperado, ella se fue. Y fue un momento muy, muy duro para mí, porque en ese momento yo la vi por última vez. Y me pasó algo que jamás había pensado. Siempre dormíamos juntas y ese momento me dice, oye, hay que dormir juntas. Y bueno, yo tuve un trabajo y no quería levantarla, entonces no dormí con ella. Entonces la siguiente semana fallece. Y yo me sentí tan mal por eso, porque era la última vez y ya la había muy deteriorada y pasaron así las cosas. En ese momento yo me sentí demasiado vacía, porque dije, ahora, ¿de dónde saco mi apoyo? ¿De dónde saco mi ayuda? Porque a pesar de todo, yo tenía que seguir con la universidad. Estaba en plena semana de parciales, tenía exposiciones. Y yo ya no sabía qué hacer, mi mente estaba en otro lado. Y en ese momento me doy cuenta que tenía que seguir, de algún modo tenía que seguir y seguir. Y todo eso era muy difícil para mí. Y al siguiente mes, fallece mi prima, que en ese momento tenía 25 años. Y jamás se imaginó que ella iba a fallecer, porque en un momento pensamos que ella solamente tenía un síntoma de COVID, pero pensábamos que estaba yendo al hospital porque se le había complicado, pero al final no fue COVID. Tenía también un problema en la cabeza y bueno, falleció. Y ella era la persona más alegre que había conocido, transmitía tan buena vibra que jamás pensé cómo una persona que es tan alegre, que se la pasa, era muy amiguera y de la nada fallece. O sea, no se me explicaba. Incluso antes de la cuarentena, yo la vi por última vez. Y no podía pensar cómo es que ella pudo haber fallecido. Jamás me despedí de ella, jamás había hablado con ella después de eso. Entonces, me pasaron otras cosas después de eso. Y todo se me acumuló y dije, no, tengo que ir a terapia psicológica. Y me di cuenta que también tenía otro apoyo, tanto espiritualmente por ellas, como aquí. Tenía a mi familia, tenía a mis amigos. Y fue una experiencia muy dura. Pero también me he dado cuenta que muchas veces había recaído. Que, como digo, no es un proceso lineal. A veces te sientes bien, a veces te sientes mal. Y cada persona tiene su propio proceso. Lo transmitimos, lo sentimos de diferente forma. A veces yo caí en negación, decía, no, esto no está pasando. Pero era algo que tenía que sentir, sobre todo sentir, porque si tú no lo sientes, jamás vas a tocar fondo y no vas a superarlo, no vas a sanar, porque son cosas que debes vivir día a día. Entonces yo aconsejo a todos que siempre, siempre, siempre hagan las cosas que quieran hacer, que disfruten a sus familiares, a las personas que quieren, que digan lo que quieran sentir en ese momento, si los quieren, que le digan que los quieren, que los abracen, que hagan las cosas que deseen en ese momento, porque uno no sabe en qué momento, qué situación puede cambiar todo. Y bueno, eso es todo.
O sea, creo que a todas nos ha pasado distintas cosas que nos ha marcado. Lamentablemente las personas que queremos y que se fueron, ya no vuelven. O sea, no solamente pasa en este tema de muertes, de salud, como hemos comentado ahora, pasa en todos de que se destruye una amistad y la gente ya no sabe dónde más buscar ayuda, se te va tu mejor amigo, pero no me refiero a que fallece, sino, termina de ser mejores amigos, se corta la comunicación y dejan de ser mejores amigos. te dejas de hablar, no, terminas una relación tóxica y no sabes qué hacer. O sea, buscas ayuda o piensas que no vas a lograr salir, piensas de que siempre vas a estar atada a ese amor que nunca te correspondió. Entonces, son cosas que a uno nos choca, pero es ahí donde creo que sacamos más a flote nuestra fortaleza, porque a veces no se sabe dónde se sale, ¿eh? O sea, no sabemos en qué momento dices, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya estoy acá y estoy bien como si nada y pedí ayuda y todo? Pero son cosas que pasan y, como digo, son lecciones de vida que a todos nos tiene que pasar. O sea, si a ti sientes que aún no te ha pasado absolutamente nada, es porque algo viene en camino. O tal vez estás haciendo las cosas bien y tal vez ya te pasó, pero lo has tomado de la mejor manera y has aprendido y estás aprendiendo, porque es un proceso de aprendizaje. La vida es un proceso de aprendizaje. Y ya, o sea, uno, mi mayor consejo a todos los que nos están escuchando es nunca, nunca, nunca dejes pasar un día sin decir lo que sientes a las personas que te rodean. Mamá, papá, hermano, amigo, amiga, etcétera. Así sea un desconocido y te lo cruzas, oye, que te vaya bien. Oye, nunca mirarle mala cara, porque nunca sabes cuándo es el último día, tal vez. Y además, hasta al chico que te gusta, a la chica que te gusta, tienes que expresarle tal vez lo que sientes con mucho roche, porque de ahí va a pasar de que se fue y te vas a quedar con él. ¿Y qué hubiera pasado? Sí. Entonces, esa es la idea, no quedarte con esas cositas, ¿no, Andrea?
Claro, todo pasa, pero con ayuda, la ayuda de tus amigos, la ayuda de tu familia, de todos los grupos que puedas tener, y ayuda psicológica, por supuesto, para cuidar la salud mental siempre, como cuidas la física.
Sí, o sea, nunca estás solo, no estás solo, tienes amigos, tienes familia, tienes un mundo que te rodea con muchas cosas en las que tú puedes sacarle provecho a eso, y tienes que, si crees que es necesario y necesitas la ayuda, ahí siempre va a haber un psicólogo, una psicóloga que te puede ayudar. Hay lugares, hay páginas ahora de Facebook de ayuda, hay muchos lugares donde de verdad puedas conseguir, hay líneas gratuitas que te ofrece también el Estado, y otros lugares por buscar esto. Pero nada, esto trataba de ese capítulo, de tratar de salir adelante. Como habrán escuchado, a las tres nos han pasado muchas cosas fuertes, tal vez a ustedes les ha pasado similar, pero aquí estamos. Pese a todo lo que nos ha pasado, estamos aquí presentes. No caímos en el, en, no sé, pues, no caímos al fondo y nos quedamos ahí. Buscamos soluciones, buscamos ayuda, y esa es la idea. Seguir, disfrutar la vida, no dejes de disfrutar la vida en ningún minuto. Y
hacernos más fuertes.
Nos hace más fuertes, más felices, y nada, de verdad, Andrea, estoy muy, muy agradecida de que hayas participado en ese programa, porque tú sabías lo importante que era ese proyecto, y todo lo que yo quería dar mensaje con cada episodio que tal vez ya sabes que va a salir. Entonces, sabías que este episodio era muy especial para mí, y yo quería contar con tu participación, y nada, amiga, te amo, te amo, te amo demasiado, sabes que eres mi hermana, y estoy tan feliz de verdad de que hayas contado esa experiencia, porque sé que a personas que tal vez nos escuchan, que nos conocen o que no nos conocen, puede servirle. No sabemos para bien, espero que sea para bien, y que tomen como ejemplo tal vez estas historias para que aprendan un poco a valorar un poquito más la vida y a buscar ayuda si es que lo necesitan.
Muchas gracias.
Sí. No se olvide decir te amo, te quiero.
Por favor.
A sus familiares, a sus amigos, por favor. Y no vivan cada día como el último, porque ya como que
se van a llorar.
Pero aprovechen. Hagan las cosas que tienen que hacer. Si tienen proyectos, háganlo. Si tienen un emprendimiento o si quieren irse de viaje, háganlo.
Nunca se queden con las ganas. Nunca se queden. Pero no te di terminan con las carejiles. Así que, sí. Como este programa. Así que nada, bueno, eso ha sido todo por hoy. Y nada, cuídense. Recuerden seguirnos por Instagram en @oyegil_abajo y escucharnos todos los domingos por Spotify, ahora en Google Cast. En Google Podcast y en Anchor, y bueno, en otras plataformas que ahí prontito vamos a ir sacando en las historias de Instagram, tal vez. No sé, Andrea, si tú quieres invitar a que te sigan, tal vez, en alguna página.
Sí, mi Twitter, pues. Andrea Díjar, con doble E.
Ya, listo. Chao, cuídense, que tengan una buena semana.
Hasta luego.
Chao. Oye, Gil, todos los domingos prepárate para recordar que fuiste, eres y morirás Gil. Grabar. Listo. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por escucharnos. No olvides de seguirnos en Instagram con @oyegil abajo y escucharnos todos los domingos por Spotify y ahora también estamos en Google Podcast y Anchor. El tema de hoy es Yo perreo con la vaca Lola. Y para hablar de cómo les cancelaron el bailoteo a estas chicas, les cancelaron el perreo, los tonos, se les fue, no sé si les fue todo, llegó la bendición, pero se les fue también el tonito. Tenemos a las reinas así de las redes sociales, a las mamis representando. Tenemos desde Instagram, con casi 44,000 seguidores, tenemos a Yamilet Kiefer. Y representando TikTok, tenemos con más de 43,000 seguidores a Mireia Calderón. ¡Bienvenidas!
¡Aplausos!
También, como siempre, mi queen de las queens, a la reina de las practicantes, a Vivian Maley. Así que, aplausos también para ella. Bienvenidas, chicas, al programa. ¿Cómo están? Cuéntenme cómo ha sido esta experiencia de ser mamá.
Uy, mi experiencia desde chibolita, pues desde los 17 años. Y a mi comparación ya un poquito más vieja.
Sí, totalmente.
¿Cómo les cayó como que la noticia en ese momento? ¿Qué habían dicho? O sea, su reacción, ¿cómo fue, Yamilet?
O sea, de hecho fue algo que no esperaba porque recién terminaba la universidad. Yo estaba como muy enfocada a trabajar, a ganar más como que cancha. Y cayó de sorpresa, hermana. Así, tal cual. Sorpresa de Navidad.
Tú dijiste, ya voy a empezar a hacer, ya acabé la universidad, vamos a empezar a trabajar.
No. Y pum. Es más, decía, no quiero tener hijos, me quiero dedicar a jueguear, a divertirme.
O sea, como gozar, el plan de todo joven que recién termina o que recién está en toda esta etapa, ¿no? De querer vivir. Y tú, mire, cuéntanos.
Confirmo lo de Yamilet, confirmo, porque yo estudiaba con ella y ella me decía, no, yo jamás, cuando le contaba todas mis experiencias con Mateo, no, me mato, me tiro de un puente. Pero a mí, a comparación de Yamilet, a comparación de Yamilet, a mí me llegó pues la bendición antes de empezar la universidad. O sea, sí, fue antes de empezar la universidad y también me cayó como peor, como un balde de agua fría, helada, con 10,000 hielos.
Y en tu caso fue en el colegio, o sea... Eso es muy distinto de que tal vez te toque ir a la universidad como que, ay, estás más tranqui, pero en tu caso fue en el colegio, claro. O sea, tú ocultaste tu panza, o sea, a ver, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de ocultar tu panza, ocultar todo tu embarazo en el cole, tu promo.
¿Cómo lo hiciste?
Dame la sáquita, que esa quita mi panza acá.
Yo estaba en quinto y me enteré en junio, o sea, prácticamente a mitad de año, me enteré que yo ya tenía 2 meses y después hasta ahí estaba tranqui, pero más o menos como que en agosto, septiembre, yo ya comenzaba a sentir que la panza la tenía más grande y felizmente me bajé de peso y cuando fui engordando con la panza no es que engordé de más, sino volví a mi peso, que se podría decir porque yo vomitaba del todo. Entonces mi polera era ancha y la gente no se daba cuenta. Algunos decían, oye, Mireia ha engordado, pero todos se preguntaban, ¿por qué Mireia solo engorda la barriga, no? O sea, ellos creían como que, ay, come mucho o algo así. Es que yo también dejé de salir al recreo porque de verdad, o sea, la barriga, y a Milet me lo podrá confirmar, no sé si a ella también le tocó, pero yo me morí de sueño, o sea, mi embarazo fue, quería dormir, tenía sueño, solo quería mi cama, lo único que yo quería era mi cama.
¿Y tú qué síntomas tenías, Yami? ¿También te pasó lo mismo de sueño y eso?
Sí, o sea, a diferencia de Mireia, yo no escondí mi panza para nada.
No, güey, ya había terminado.
Embarazada. No, ya fue una época totalmente diferente. Yo trabajaba desde los 17 años, entonces yo ya estaba como estable y Jaime, el papá de mi hija, tiene 31, o sea, me lleva 8 años. Entonces, estábamos en una época en la que ya estábamos estables y los síntomas, los primeros meses fue, o sea, sueño, full sueño, y le tenía asco a la pasta dental. O sea, muy bueno, yo no sabía si lavarme los dientes o no.
Imagínate. Oye, espérate, eso creo que también fueron los mismos síntomas de Mireia, de que le tenía asco a la pasta dental.
Asco. Yo, como mi mamá no sabía, obviamente yo sí lo ocultaba, tenía 16 años, fui mamá a los 17, o sea, yo también subía y me encerraba y era como que vomitaba, creo que para adentro, porque no quería que nadie me escuchara como que...
Pero era como que apenas echaba la pasta al cepillo de dientes, ya era como que se me venía el hueco.
Escúchame, a este punto en que ustedes dicen que tienen sueño, estamos dudando bien y yo tal vez, si estamos embarazadas.
A lo mejor
también nosotros estamos embarazadas y no nos hemos dado cuenta.
Pero tranquila, que yo con ese síntoma me quedé hasta ahorita con ese síntoma, la verdad.
El sentimiento de todas.
Yo creo que era un bebé hace 8 años.
Bueno, chicas, y ustedes cuéntenme un poco alguna experiencia chiquita de en que hayan tenido que dejar algo como que un tono importante, una salida importante tal vez con sus amistades, no sé, y Yamilet, tú has tenido que dejar algo importante por tu bebé. Cuéntanos tu experiencia. Sin llorar, por favor.
Sin llorar.
Cuando yo salí embarazada era verano, o sea, era como que enero, febrero, marzo, la juerga en el sur, todo el mundo ya, alquilamos casita en la playa, entonces como que Jaime y yo nos miramos y dijimos, puta madre, nos perdimos todo. Yo veía a mis amigas jorgear y yo estaba en mi cama mirando series, con sueño, no queriendo cepillarme los dientes, totalmente diferente.
Y en tu caso, mire.
Pucha, imagínate, yo estaba en quinto, sacrifiqué mi fiesta de promoción por Mateo. No. Porque yo tenía 8 meses de embarazo cuando fue mi fiesta de promoción. O sea, Mateo me debe la vida de verdad, por favor.
Mateo no va a ir a su fiesta de promoción, desde ahorita lo voy diciendo.
Y sacrifiqué, y agradezco a mis amigas que no sé si en algún momento escucharán ese podcast, pero Génesis y Olenka sacrificaron también su fiesta de promoción por mí, y esas son unas muy buenas mejores amigas. Oh. Hicieron una pijamada conmigo para yo no sentirme mal.
¡Hala, qué linda!
Sí. Y ahora
esas sí son buenas amigas.
En todo ese proceso de ser mamás blogueras, una por Instagram, otra por TikTok, pero en algún momento, ¿han pensado que esta etapa ha sido una limitación? Porque muchas veces algunos se truncan, no siguen sus sueños por el hecho de ser mamás. En tu caso, Yamilet, ¿cómo lo tomaste?
Totalmente. Te cuento algo súper personal. Yo tuve depresión postparto por lo menos los 4 primeros meses. Lloraba todos los días pensando que mi vida se había truncado y que no iba a poder como continuar en lo mío, hasta que vi la luz al final del túnel y me di cuenta de que si yo era buena ante las cámaras, tenía una opción de compartir mi experiencia con otras mamás. Y ahí se presentó, estoy segurísima, la oportunidad de mi vida, ¿no? Que yo misma pude construir, felizmente, pues, ¿no? Pero fueron 4 meses súper duros, súper, súper duros.
Y en tu caso, mire, ¿cómo fue? Porque en tu caso es algo distinto.
No tuve depresión por parto, yo sí no sufrí de depresión por parto, pero la depresión la tuve cuando me enteré de Mateo, o sea, para mí fue, y la universidad, y el trabajo, porque obviamente, como Mara me entenderá, nuestros papás siempre nos han inculcado, tienes que terminar la universidad, me terminan la universidad y porque me la termina. Entonces mi mamá, y yo decía, ¿cómo le digo a mi mamá? Y yo decía, pucha, me van a dejar sin universidad. Entonces para mí sí fue así, pero después yo lo tomé como que esto no, o sea, esto no es que me voy a quedar sentada de brazos cruzados, esto más bien yo tengo que terminar la universidad y tengo que terminarla en 5 años, porque así Mateo no se da cuenta en qué momento yo estudié, porque como es un bebito no se da cuenta, y hasta ahorita Mateo, pues él ahorita que ya tiene uso de razón, dice, ah, mi mamá trabaja en Banco Azteca, y es súper orgulloso, y dice, no, mi mamá trabaja en Banco Azteca, y eso para mí es gratificante, porque digo, pucha, lo logré, ¿no? O sea, no es como que, ah, mi mamá es estudiante, ah, mi mamá sigue estudiando, ah, mi mamá no estudia, ¿no? O sea, no estoy en contra de las mamás que no han estudiado, ni son nada, ni esto, pero para mí sí es gratificante que mi hijo se siente orgulloso de mí, pues, ¿no?
Es muy chévere, porque me pasaba también, bueno, mis papás, o sea, fueron papás jóvenes, me tuvieron como a los 20 años, y o sea, yo al tener también el tema de tener un papá joven o tener una mamá joven, era como que un símbolo de orgullo, porque tú ves a todas las mamás de tus amigos son señoras, y dices, ay, no, como, y ves a tu mamá toda regia, divina, ella jovencísima, empoderada, claro, y dices, oye, por si acaso,
una no, perra.
Sorprendente, ajá, o sea, te imaginas como un trato con ese fondo musical. Entonces, yo creo que también, ese es como que un tema también de orgullo, no solamente por la edad, sino que ves a tu mamá y dices, mi mamá está trabajando, mi mamá está haciendo esto, yo también quiero ser como mi mamá. Entonces ya te ves como que con esa idea, lo que tú le transmites a tu hijo, es como que ya te quedas con eso, ¿no? Y tú quieres superar a veces esa meta de tus propios padres. Bueno, entonces con esto nos vamos al primer anuncio parroquial. A ver. Bueno, chicos, ya saben que se tienen que cuidar. Cuídense mucho. Averigüen.
Infórmense.
Y nada, bueno, vamos con el primer audio. Un testimonio más de otra mamá. ¿Cómo decirle? Mamá luchona, mamá perreadora. La mamá bichota.
La mamá bichota.
Hay que ponerle mamá bichota. Pues son mamás bichotas. Así que vamos con el primer audio. Bueno, chicas, ¿qué opinan de ese testimonio, esta mamá bichota, Alison?
Está fregado el chibolo, de verdad.
Oye, sí, o sea, tu hijo te cancela, o sea, tu hijo, oye, ¿vas a ir?
No, cancelado.
Eso sí que no, mi ciela.
Yo lo hacía eso a mi mamá, te cuento.
Encima eres atorrante, hermano, eres atorrante.
Tenía que pedir niñera para deshacerse de mí, para que se vayan a los tonos a parlar tranquilos.
¿Ustedes han tenido que hacer eso?
Sí.
Han tenido que como decirle, oye, ¿sabes qué? Cuídame mi chibolito un ratito. Vamos, Mireia, cuéntanos.
A ver, yo le pedía a mi mamá que me ayude con eso, porque obviamente siempre solo confiaba o en mi mamá o en la mamá del papá de Mateo. Siempre me daba mucho miedo dejarlo con otra persona que no conociera, con mi Vita, que fue la que lo cuidó. Pero yo siempre era como que le decía, la palabra fiesta o la palabra salir estaba prohibida, ¿ya? O sea, para el papá de Mateo estaba prohibida en la casa. Era, nos vamos al doctor.
Algo táctica, mamá. Tú ya
con ingenio. Me voy al doctor a ponerme una vacuna. ¿Quieres? Creo que tantos años después que le dije eso a Mateo, Mateo está traumado, pues no se pone vacuna, ¿no?
No, y tampoco creo que le va a tocar con esta, así que está bien. Que se haga ideas. Y tú y a mí.
Pucha, creo que como Briana nació 6 meses antes que empiece la cuarentena. Mira, alucina que fue un arreo con mi hija. ¿Qué? Me la llevé.
Con brazos.
Pero
ahí durmiendo.
Fue un arreo tipo tarde noche y me la llevé así.
Y normal.
Todos tomando chelitas. Y normal, como era bebita, se portó súper bien. Pero ya después mi mamá como que, ah, carajo, tú salió embarazada, cuida tu bendición.
Es tuya.
Y en el caso, cual, ahora tenemos en el caso de Yamilet, la mamá bichota número 2, que nos va a contar su caso. Listo. Y bueno, que, o sea, me da pena por la mamá bichota de Yamilet. No Yamilet Kiefer, la invitada, sino el audio testimonio. Porque, o sea, ella dio a luz en cuarentena. Ella estaba esperando mi tono, porque me esmeré de verdad.
Estoy cancelada. Mamá.
Cancelada, qué payasa, oye, con este tono.
Con todo y evento.
Pero ustedes, chicas.
Oye, pero qué complicado tener un hijo justo en cuarentena, ¿no? O sea, de verdad, o sea, el dar a luz, el parto y que nadie te visite y que
sí, eso es feo,
solo entras no,
es bien complicado, o sea, y no solo por las fiestas, de hecho también porque el crecimiento del niño es diferente. O sea, en el caso de mi bebita ha crecido en cuarentena. Olvídate, ella no tiene muchas amigas, tiene una nomás.
Pero eso también, ¿no?
Porque... No, pero no solo por Briana, sino ahora imagínate Mateo, que era un niño ya grande, que lo agarró de 6 años, y con todas las ganas de jugar, de entrar a un colegio súper grande, o sea, para Mateo fue como que, ¡ah, me están encerrando! Y hemos tenido que pasar por muchos procesos con Mateo, en realidad.
Ahora tener que aprender a entrar al Zoom.
Claro, o sea, es otra dinámica, porque Mateo recién estaba entrando a primaria, y es como que toda una exploración y todo eso, ¿no? En el caso de Yami, como que la bebé recién está aprendiendo, y tú mismo puedes estimularlo y enseñarle algunas cosas, explicarlo, claro, pero es muy distinto cuando van creciendo, y también quedarte 24 horas con tu hijo, o sea, un momento en que yo también seguro te aburro.
Yo me quería tirar por el puente.
No,
encima con mi pareja, con Mateo, me quería tirar por el puente.
Sí,
no, me quería tirar por el puente.
Nada de
crianza positiva, ni nada. Me olvidaba de todo eso.
¿Y qué pueden rescatar? Por ejemplo, acá ya hay que meter un poquito a los hombres. ¿Qué pueden rescatar ustedes de tal vez la labor de los padres? Tanto, no sé, de Jaime, en el caso de Mireia, Hugo, ¿cómo lo están manejando?
Mira, en mi caso, yo creo de que la crianza es totalmente compartida. O sea, acá en mi casa sí tomamos muy en serio lo que es la responsabilidad, es mutua, ¿no? Jaime papá en todos los sentidos que lo veas, baña, le da de comer, la cambia, la alista, o sea, lo mismo que yo hago, lo hace él. Le faltaba la teta nomás en los primeros meses, pero creo que incluir al papá desde el día uno hace que tu hijo, tu hija crezca con la mente totalmente diferente, porque él en algún momento o ella van a decir, oye, yo también tengo que ser igual, ¿no? Con mis futuros hijos o con la misma sociedad, te enseña demasiado, diría yo. Tiene muchos beneficios el que papá sea así.
Sí, en mi
Sí,
caso,
claro que sí.
porque
Yo.
cuando miré.
En mi caso también Hugo, al igual que Jaime, hace todo lo que hago yo. En mi caso, Hugo también lo baña. Bueno, Mateo ya se cambia solo porque está grande, tiene 7 años. Pero, o sea, yo a Hugo completamente, yo me puedo ir un día a trabajar y Hugo entra al Zoom, Hugo ve las tareas, Hugo puede hablar con la profesora, o sea, todas esas cosas. O sea, Hugo también es un papá súper metido ahí porque incluso la profesora más lo conoce a Hugo que al papá de Mateo, porque como él, un poco en realidad no digo que el papá de Mateo no haga esas cosas, sino que lastimosamente no viven juntos y toda la crianza la tenemos nosotros, ¿no? Entonces, gracias a Dios, felizmente el papá de Mateo sí respeta mucho el tema de cómo lo cría Hugo, cómo lo crío yo y cómo lo criamos entre nosotros, ¿no? Porque él sabe que no está 100% en casa, así que es imposible, ¿no? Y sabe que cómo son las cosas y cómo están claras, ¿no?
Sí, bueno, o sea, en mi caso también creo, y también ahí tenemos a Vivi, que podríamos contar de que eso del tema que dice Yamilet, de los papás que tienen que estar ahí presentes en todo momento, porque ha pasado, o sea, hay otras familias, hay otros métodos, ¿no? De enseñanza o de
Otros
crianza,
modos.
que solamente es la mamá, ¿no? En mi caso, como digo, yo tengo suerte tal vez de tener a mis papás jóvenes, porque mis papás ambos siempre se han compartido la labor. No es como que, oye, tú, mi mamá solamente va a cocinar, y no, mi papá cocina, mi papá lava, mi papá plancha, mi papá me ha llevado al colegio, mi papá ha intentado hacerme colitas. O sea, mi papá me ha enseñado varias cosas, lo mismo que me puede hacer la mamá. O sea, es súper chévere, creo, esa dinámica entre ellos, ¿no?
Pero claro, aquí hay un tema, que en Perú el 70% de familias la tutela respecto a la crianza la tiene la mamá y ahora en cuarentena es una carga súper grande. O sea, el tener que estar todo el día en tu casa y encima con tu bebé y tú solita encargarte de todo, uff, pobre mamá, termina pero
Sí,
loca.
agotador. Y creo que también ahí es donde nos estamos ya enfocando tal vez en cómo se está perdiendo algunas cosas, porque piensan de que tú eres mamá 24/7, pero en qué momento tú te quedas como que, oye, y mi tiempo, y mi espacio. O sea, a veces algunas mamás creo que se dejan llevar y dejan pasar varias oportunidades por dar prioridades a sus hijos y no se están perdiendo tiempos de ellas mismas valiosos, ¿no?
Sí. Y
Incluso creo que es importante, como tú dices, el tiempo de porque aparte de que seamos mamás, somos mujeres. Entonces,
claro.
así como Yamilet, por ejemplo, yo la puedo ver, a veces queremos hacernos las uñas, queremos hacernos el cabello, queremos, no sé, hacernos las pestañas, las cejas, y 100% podemos confiar en los papás, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo sé que me puedo desaparecer 3, 4 horas haciéndome las uñas y digo, pucha, Mateo está, o sea, tranquilo, no es que tengo que estar ahí llamando y diciendo, tienes que darle ahorita la comida, tienes que hacerle esto, no, porque puedo irme tranquila. Incluso Hugo, lo único que cuando yo salgo, lo único que hablamos es, ¿ya llegaste al salón al de spa? Y yo le digo, sí, y cuando salgo le digo, ya ven, recógeme o algo así. De ahí ya no quiero saber nada más de ellos.
Es que es su tiempo solo, es su tiempo libre. O sea, todos necesitamos un tiempo a solo y disfrutar, ¿no? Ser felices en ese momento. Pero yo también creo de que los papás, ahora si me están escuchando, los futuros papás, los que son papás, los que serán, los que no son y no saben, no sé, creo que ya hay que darse cuenta de que ya, pues tienes que ponerte los pantalones y no solamente es, ah, por si acaso ya cumplí, soy papá y yo me voy. O sea,
Claro.
no, papito, tú también me tienes que cambiar los pañales,
Es
nada que
que,
con asco ni
exacto. En el
nada.
caso de la crianza creo que es compartida y nunca es tarde. Por ejemplo, yo los primeros 5 años no la pasé con mi papá, pero no porque él no quiso, sino porque él también fue papá joven y se ganó una beca en el extranjero y tuvo toda su vida universitaria en el extranjero, fuera. Entonces, pero eso no fue motivo para yo decir, no, mi papá jamás hizo cargo de mí, porque incluso ahora vivimos juntos, compartimos, él también lava los platos, me dice qué vamos a comer, compartimos tiempo de calidad papá e hija. Y creo que eso es bueno, o sea, nunca es tarde.
Sí, o sea, eso
Sí,
es chévere.
totalmente.
De verdad.
Sí,
Bueno, y
porque,
con
o sea.
esto. Sí,
Claro, o sea, de hecho yo me pongo a pensar en los que no tienen la oportunidad de criarse con sus papás y terminan viendo en otras personas una imagen paternal o simplemente mamá cumple doble rol, ¿no? Que es algo que también pasa un montón. Papá no es solo el que aporta la mensualidad, sino también el que está presente todos los días.
Bueno,
Exacto, más allá de la plata va en cómo estás con tu hijo, ¿no? O sea, una llamada o algo para mí es importantísimo. Una llamada, el que me digas, oye, mira, ¿qué está haciendo Mateo? ¿Cómo fue en sus notas? Esto, el otro es importantísimo, ¿no? Pero hay papás y hay papás.
y hay papás, exacto. Bueno, y con esto nos vamos a nuestro anuncio parroquial.
Ay, no, la convivencia. Yo creo que la convivencia.
Volvemos. Bueno, ahora hablemos de tal vez un tema que es algo fregadito, ¿no? Porque cuando ya chévere,
Delicado.
tienes mamá, delicado, no sé. Tienes tu momento,
Pizzas,
das a
agárralo con
luz,
pizzas.
ya tienes a tu esposo, a tu pareja, a tu hija, y llega tu suegra. ¿Cómo le va con tu suegra? ¿Cómo le va con su suegra, chicas? A ver, Yamilet, cuéntanos.
O sea, bien, de hecho, felizmente me ha tocado una suegra que sabe respetar mis ideas, pero yo sí tengo como el carácter súper marcado en ese sentido, no dejo que nadie se meta en la crianza de mi hija. O sea, si yo, bueno, y su papá, obviamente, decimos azul, es azul. Pero tengo muchas seguidoras que todo el tiempo me están contando, oye, mi suegra me dice que mi hijo está muy flaco, que por qué le doy esta fruta, que por qué le doy el otro, de que tengo que echarle sal y azúcar a sus comidas desde que tiene 4 meses. Y yo estoy como que, ah, la hermana, ¿cómo lo haces? ¿Cómo la soportas?
Mira, tú me
No.
estás hablando de tu suegra, me dijiste, yo tengo una suegra, y me dije, yo tengo una suegra sorprendente, curvilínea. La suegra bichota, vamos a decirles a ellas. Y tú, Mireya, ¿cómo ha sido tu relación con tu suegra?
Ahí yo he tenido dos suegras, ¿eh? Dos suegras, ¿ah?
¡Hala! No sé si llamarlo suerte o no.
Genial, genial.
A ver, la primera me llevaba una buena relación, pero sí, lastimosamente tenía una idea muy machista. Es por eso que yo no logré nunca convivir con el papá de Mateo. O sea, para él era un niño, él era su bebito, él no podía lavar su ropa tampoco, ojo, ¿ah? Él tampoco le tenía que servir la comida. O sea, era un poco
Ah, se le
machista
caía
y
la
así, y
mano.
eso a mí.
No.
No, sí, hermana, no. Le salía callo.
Ala.
Entonces,
Pero eso es complicado, o sea, hay algunos, o sea, ustedes tal vez sí les va bien, o sea, es normal, sus suegros, como que reparten, y dicen, ay, ya tranquilo, esa es tu vida, es tu hijo, yo no me meto.
claro.
Pero hay como que las odiosas, porque esa es la palabra, no hay otra, que se meten y que piensan de
Que quieren
que
imponer
quieren,
ideas.
claro, quieren, o sea, quieren meter,
No,
de que
no,
así crié a mi hijo y así también tiene que salir mi nieto. No, estás
la
loca.
típica, la típica. Yo
No.
crié así a tu papá o a tu mamá y me fui muy bien. Yo crié a dos cinco
Mentira.
hijos, cinco.
No, es que yo digo que ahora las suegras de ahora como que son más light, más tranquilas, porque todo este cambio que se está dando en general en la sociedad. Pero las antigüitas sí son como que pesaditas, ¿ah?
Ay, no.
Su mamá de Hugo, por ejemplo, de mi pareja, es súper joven, porque también ella fue mamá súper joven, o sea, es más joven, y ella es súper light, o sea, ella también, o sea, por ejemplo, ha trabajado toda su vida, y a ellos les ha enseñado desde chibolos, se me cocina, porque si tienen hambre, tienen que comer, hijito. Yo nunca voy, yo de repente mañana salgo, mañana me atropella un carro, yo me muero, y ustedes no van a quedarse así sin comer. Aparte que me practicaban también mucho el que su papá de Hugo sea también el que cocinaba, el que su papá sea el que los bañaba, el que su papá sea el que los llevaba al colegio. Entonces practicaban mucho eso. Entonces Hugo es muy así, por eso reparte mucho las cosas. Su mamá tampoco no es que se meta, o sea, pero sí, o sea, le encanta. Y siempre ella me ha recomendado, y no me puedo quejar de eso, que a Mateo hay que darle de comer mucho, o sea, hay que darle de comer comida sana, comida que balance, o sea, que sí le pueda ayudar en su vida, y eso sí, ¿no? ¿Para qué? No me puedo quejar.
Y chicas, y en todo esto, ya muy aparte de la suegra, ¿cómo es el tema de la convivencia, ya de repartirse los roles? Ya hablamos de los roles en sí, pero el convivir ya como pareja, ya no solamente son dos, ahora son tres. ¿Cómo se dividen esos espacios o esos tiempos de tal vez una cenita juntos, de lo que antes tal vez iban al cine, ahora ya no van al cine, se quedan viendo Netflix o cosas así? ¿Cómo ha sido ese cambio? Tal vez, no sé si drástico, pero sí me gustaría saber si ha sido bueno, ha sido malo o lo han mejorado con el tiempo.
Bueno, para mí sí ha sido un poco difícil, creo, porque cuando yo, o sea, empieza la cuarentena y yo me mudé, me independicé, Jaime, Brian y yo, los tres solos. Pero antes de eso, él y yo íbamos a cenar, salíamos y la bebé se quedaba con mi mamá. O sea, había tiempo para los dos, pero empezó la cuarentena y fue súper chocante porque a diferencia de Mireia, tú a un niño de 5 o 4 años le puedes decir algo y te entiende. Pero tú a una bebé no le puedes decir, oye, ahorita no me molestes que estoy cenando con tu papá. O sea, ella no conoce de tiempo si se levanta y tiene necesidades que tú tienes que ir en el acto y cumplirlas. Entonces, la convivencia ahora en la cuarentena ha sido bien fregada porque lo estás viendo todo el día, ¿no? O sea, estás siempre con él y a veces es como, pucha, tú tienes unas costumbres y él otra, y eso súmale que no tienen tiempo a solas, solo como que en la madrugada y estás tan cansada de toda la chamba del día que, ah, oh, su ya, hermana, ya, mañana ya, y así, así, así.
Mañana tu cita a mano.
Sí, mañana.
Y en tu caso, mire.
Para mí también fue complicado, ¿va? Comenzar la cuarentena y antes era el tiempo para dos, o por ejemplo, Hugo y yo trabajábamos y estudiábamos y era como que no nos veíamos en todo el día, pues yo trabajaba de 9 a 6, Hugo donde llegaba a 8 de la noche y era lindo porque obviamente lo extrañas y dices, hola mi amor, ¿cómo estás? Vamos a cenar juntitos, que te amo, te adoro, mi vida, ¿no? Y Mateo también a veces, mami, ¿puedes cuidarlo a Mateo? Ya, mi mamá, ya, tranquila, normal, ¿no? Nos íbamos a cenar, nos íbamos al cine y eso. Pero empezó la cuarentena y dijimos, ah, bueno, pero ya estamos acostumbrados a estar juntos. No, chola, no. Yo tenía trabajo, aparte tenía que ser mamá, tenía que ser novia, tenía que ser todo. O sea, yo encima a Mateo lo quería botar por el puente, a Hugo por el otro puente, o sea, así, así. Y yo por el otro, sí. Y ya, pues, ¿no? O sea, y de ahí ya, cuando se abrieron más cosas, ya intentamos decir, oye, ya hay que salir, aunque sea un ratito, acá, con cuidado y todo, pero igual para no perder la esencia, ¿no?
No se apague
Claro,
la llama.
que no se apague la llama del amor y sobre
Para que no se
todo
apague
también que no
el
se, como lo vuelvo a repetir, que no se dejen a sí mismas, o sea, que no dejen de lado su tiempo a solas, que no dejen disfrutar de un
Es
vino a
que, por
solas, una
ejemplo,
cena a solas, una cosa así.
Yamilet me lo va a confirmar, creo yo, y es que tener un hijo es súper, o sea, te cambia la vida todo porque el día es una rutina para nosotras, ¿no? En la mañana, desayuno, después la merienda, ¿no? O sea, la media mañana, después el almuerzo, después el baño, después hacerlo dormir y se te pasó todo el día. No es como cuando estás soltera y dices, hoy día si quiero me baño, hoy día si quiero no me baño, hoy día si
Hoy
quiero como, hoy
almuerzo.
quiero no como, hoy día almuerzo
Sí,
y
es
si no, no, pues no.
diferente, totalmente. El día se va
Entonces, hay
volando.
que salir de la.
De la rutina.
Hay que rutina a veces, porque de verdad, a veces yo de verdad, yo decía, no, Hugo, hagamos otra cosa, vayámonos, no sé, aunque sea a visitar a mis abuelos, porque me estoy volviendo loca dentro de esta casa. Decía.
No, y espero que las personas que nos estén oyendo entren como reflexión todo esto y se den cuenta de que tenemos uno que los tiempos respetar y cuando ves a una madre, a un padre de familia, respétenlos, entiéndanlos, escúchenlos porque siempre necesitan como que contar lo que sienten,
Bueno, amor, ante todo.
bueno, malo, claro. Entonces, respetemos a los que ya son padres, a los que van a ser, hay que aconsejarles, no hay que obligarles, porque creo que es feo que te digan, oye, haz esto, porque cada quien cría a su hijo como se les parezca.
Sí.
Y nada, espero que también esto escuchen algunas futuras suegras, que también les llegue, que les llegue al corazón,
Por
esto,
favor.
por favor,
Sí.
escúchenos. Y
Por
nada,
favor.
también con esto a las mujeres no se olviden de ser ellas mismas. Ámense, tengan su tiempo a solas, dejen al hijo con el papá, con el primito un ratito y ya, sean felices.
Hola.
Y bueno,
Hola,
muchas
suegra.
gracias chicas, de verdad, nos
Gracias.
hemos divertido un montón. De verdad que ya estoy ya como que dudando, mana, ¿no?
¿Sí o no?
Yo creo que voy a seguir viendo mis series tranquila, ¿no?
Hasta que te pongan la vacuna, no, por lo menos. Hasta que te pongan la vacuna, no.
Muchas
Sí,
gracias,
ya.
Yamilet. No sé si quieres decirle algunas redes, tal vez nos cuentas un poquito de tu empresa para que te sigan.
Algo chiquito, rapidito. Bueno, me pueden seguir en Instagram como Yami Kiefer, tengo un blog de maternidad y en Cococo, que es mi emprendimiento, tengo muebles y juguetes para sus bendiciones.
Ya. A ver, mire tú, cuéntanos.
Quiero esos canjes. Todas. Bueno, a mí me pueden seguir por TikTok para que vean mis historias graciosas que cuento. De cómo fui mamá desde los 17, como arroba Calderón Mireya guión abajo. E igual estoy en Instagram. Gracias.
Listo, chicas. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Y también no olviden de seguirnos por Instagram en arroba oyegil-abajo y escucharnos todos los domingos por Spotify, Anchor y Google Podcast. Cuídense mucho y hasta el próximo domingo. Bye. Imagínate que estás en un tonazo. Y de repente eres mamá o papá y tienes otras obligaciones que cumplir. Hola, soy Xiomara y bienvenidos a Oyegil. Oye Gil, recuerda que existen diferentes métodos anticonceptivos. Acude a tu unidad de salud más cercana y ahí podrás solicitarlo e informarte. Recuerda que el servicio es totalmente gratuito. Oye Gil, recuerda que ser padres no impide brindarte amor propio. Disfrutemos el tiempo a solas.